Y para mensajes de texto 156-86-1090. Hoy nos encontramos en nuestros estudios con Roy López Molina, que es concejal de Unión PRO aquí en la ciudad de Rosario, que viene a traernos novedades sobre este tema de la sesión extraordinaria. No sabemos cómo va a continuar, que tiene que ver con los afectados, damnificados por las inundaciones del 19 y 20 de diciembre pasado, principalmente de Fisherton, ¿no? Fue verdaderamente calamitoso, algunos perdieron casi todas sus pertenencias, ni hablar de locales comerciales totalmente dañados por este temporal. Un gusto tenerte acá, Roy.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Bueno, ¿qué se viene comentando? ¿Cómo viene el tema este? Entre otros, ¿no? Pero bueno.
Sí, creo que es el tema de la semana, y te diría que del mes, porque es la primera vez que en esta nueva conformación del Consejo, toda la oposición... Y en la oposición, digo, hay pensamientos muy diversos. Está desde nosotros que somos el PRO hasta Proyecto Sur, que alguno puede decir que está en las antípodas de nuestro pensamiento. Pero más allá de esto, toda la oposición ha logrado articular lo que es una presentación y un pedido de convocatoria a una sesión extraordinaria. ¿Qué es esto? Como en las sesiones ordinarias, que son las de los jueves a la tarde, el oficialismo no ha mostrado ningún tipo de voluntad para acompañar algún proyecto que tenga que ver con resarcir, acompañar a los damnificados por las inundaciones del 19 y 20 de diciembre, como así también otorgarles algunos beneficios, como pueden ser la eximisión de la TGI o del DREI para los comerciantes. Ante este escenario de imposibilitar en la Comisión de Presupuestos, que es donde se tratan estos proyectos, donde el oficialismo, socialismo más aliados, tienen mayoría, la decisión que tomamos fue convocar esta sesión extraordinaria. ¿Y qué significa esto? Que es una sesión especial donde solamente se van a tratar los temas vinculados a ayuda a los damnificados y obras hidráulicas faltantes en la ciudad que están vinculadas a las problemáticas de las inundaciones. Esto fue firmado y acompañado por 13 concejales del sector no oficialista, de la oposición, y se va a llevar adelante mañana. Mañana a las 13 horas está convocada y la idea es lograr llegar a un despacho, a una aprobación de un proyecto que termine otorgándole un subsidio económico, una ayuda económica a aquellos que, como bien vos lo decías, perdieron todo el 19 y el 20 de diciembre del 2012, y además un beneficio fiscal eximiéndoles por 6 meses del pago de la tasa general de inmuebles a los particulares y a los comerciantes afectados, por 6 meses eximirlos del pago del DREI, del registro de el derecho de registro de inversión. Exactamente. Sí, claro. Eso es lo que estamos trabajando y creo que venimos bien encaminados. Repito, es la primera vez que podemos estructurar lo que es una presentación conjunta más allá de nuestras diferencias que existen de todos los espacios políticos.
Ahora, esto es el pretérito, lo pasado, pero ¿Rosario está preparada para una catástrofe, no? Porque con los cambios climáticos que tenemos en la actualidad, me parece que esto es moneda corriente. La plata se ha dado en otros lugares del país.
Sí, más allá de que se trate de fenómenos que uno los puede llamar extraordinarios, porque todos lo que sucedió en Buenos Aires, lo que sucedió en La Plata y lo que sucedió también en Rosario en diciembre, todos estos eventos climáticos superan la media normal de precipitaciones, de lluvias.
Pero cada vez se dan más seguido.
Exactamente, pero también depende de eso. A ver, estamos en el siglo XXI, el clima, claro, más allá de algún evento catastrófico, como puede ser un terremoto, un huracán, el amor para Rosario. No puede ser que haya vecinos que comiencen a temer que pueden perder todo porque el cielo se empieza a poner oscuro. Claro. Y en eso depende de cómo el Estado municipal... Y la ciudad está preparada para recibir catástrofes. Me pasaban un dato en estas discusiones que estamos dando, que el mismo terremoto, o sea, el mismo nivel de magnitud en la escala de Richter, del terremoto que sucedió en Chile, sucedió también en Haití. En Haití hubo centenares, sí, miles de muertos, y Chile, con lo que sucedió y demás, pudo resistir el terremoto de una manera distinta. ¿Qué significó? Que Haití no estaba preparada para resistir eso y Chile sí lo estaba. Sí. Entonces, el Estado tiene que ser previsor y poder prevenir precisamente estas catástrofes con obras que son muy claras. Obras de magnitud, como puede ser el Aliviador 3, que se ha reclamado, claro, pero además con obras puntuales y que dependen directamente de la municipalidad y del trabajo de todos los días. Una concejala de nuestro bloque planteaba en la Comisión de Presupuesto que el mismo día que se produjeron las inundaciones tomó fotografías de cómo estaban los drenajes y cómo estaban los desagües plagados y llenos de basura horas o minutos antes de la inundación. Y en la posterior, cuando se retiró esa basura, como rápidamente, particularmente en la zona de Fisherton, en el emisario 10, cómo empezaban rápidamente a bajar las aguas. Entonces esto es un fenómeno imprevisible o muy fuerte desde el punto de vista meteorológico, pero no tiene que dejar a la ciudad en las condiciones que la dejó en diciembre. Con obras importantes de magnitud, pero también con la gestión de todos los días, como es el recolectar residuos, sí, el mantener los drenajes limpios.
Que hay responsabilidad del mismo vecino, ¿no?
Porque hay también.
El rosarino tira todo.
Hay también, cuando uno plantea el tema.
Hago mea culpa porque yo también.
No, también cuando uno plantea el tema de la limpieza, hay una gran parte que tiene que ver con la conciencia que cada uno toma y cómo destina los residuos, a qué hora los saca. Pero más allá de eso, acá ha habido una afectación. Y tampoco, y empezar a desmentir algunos planteos que tienen que ver con, son los inundados de Fisherton. Fisherton es uno de los tantos barrios que se inundó. Y no solamente.
Además también hay un preconcepto porque por ahí uno piensa que toda la gente de Fisherton es potentada y tiene diferentes sectores.
Además, Fisherton, exactamente, además. Fisherton se inundó en la parte, claro, de clase media alta, si uno quiere dividirlo en esos estamentos, pero también una clase más vulnerable en la parte de trabajadores. Y después tenemos barrios, Villa Pororó, Villa La Bombacha, Las Flores Sudoeste, sí, el caso de Empalme Graneros, parte de Empalme Graneros, son todos lugares de gente laburante, de trabajadores, que le ponen el pecho de día, que también perdieron todo. Entonces, a ver, el Estado tiene que estar del lado de los damnificados, y en esto también hay que poner la discusión donde tiene que darse. Discutamos la responsabilidad del Estado municipal, sí, estoy de acuerdo. Seguramente nosotros tenemos una visión mucho más crítica que la puede tener el oficialismo. Pero en definitiva, el eje de la discusión hoy tiene que estar puesto es en cómo actúa un Estado municipal, un municipio, frente a la catástrofe.
Claro. Ahora, esto, es innegable cómo este tipo de catástrofes repercuten en la imagen de los ejecutivos. Digo, porque esto lo tocó a Macri, a Bruera, que era un dirigente que venía muy bien posicionado a nivel nacional. También la tocó en su momento Mónica Fein. Este tipo de catástrofe me parece que lo agarran a contrapierna a los ejecutivos. No sé si pensás
así. Sí, pero también depende cómo uno reacciona en ese momento. Claro. Tenemos casos, esos tres que mencionaste fueron muy puntuales. Tenemos el caso de Mónica Fein, que recibió casi 40 días después de los inundados. Claro. Y recorrió el área en helicóptero. Tenemos el caso del intendente de La Plata, Bruera, que ya sabemos que estando en Brasil tuiteó como una foto como si estuviese ayudando a los damnificados, cuando en realidad lo correcto hubiera sido: estoy en Brasil de vacaciones, como cualquier persona necesita unos tiempos escasos, pero estoy volviendo inmediatamente. Y después tenemos, sí, y esto no es una defensa del espacio político, o sí, pero también es una visión más objetiva, la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tanto el jefe de gobierno como el jefe de gabinete no estaban en el país, inmediatamente regresaron. A las 2 horas de comenzar a producirse la inundación, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, dando la cara. Al día posterior, en conferencia de prensa, Mauricio Macri aclarando cuáles habían sido las causas de la inundación y qué era lo que se proponía, y lo más importante de todo, un decreto, el decreto número 1 de necesidad y urgencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2013, es el decreto donde establece un sistema de subsidios, de ayuda económica a los damnificados, y los de exime del pago de lo que acá es la TGI, allá se llama ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, también ponerse a pensar esto, algún analista político podrá decir que el pensamiento del socialismo pone al Estado en un lugar mucho más presente que un pensamiento que ellos califican de centro-derecha o liberal, un Estado más lejano. Bueno, el Estado en la Ciudad de Buenos Aires estuvo presente al lado de los vecinos. Acá lo único que ha hecho el Estado municipal, no el Estado municipal, el municipio, el intendenta, ha sido intentar escaparle al bulto, intentar correrle el cuerpo a la circunstancia. Y por eso, una inundación que fue en diciembre, estamos discutiendo en abril. Sí, y que lamentablemente uno tiene que decir, se volvió a poner en la agenda pública por las inundaciones de La Plata y Buenos Aires, porque si no, nuevamente el tema seguía cajoneado. No ha habido un gesto fuerte desde el municipio dando cuenta de que hay una voluntad política de acompañar de manera hasta diría solidaria a los vecinos. En definitiva, la naturaleza de ese subsidio no es un reconocimiento de la responsabilidad. En definitiva, lo que hay detrás del subsidio en estos casos, en caso de catástrofe, es un valor muy fuerte de solidaridad del Estado con sus vecinos.
Claro. Pasamos un poco al plano político, porque es indudable que estamos en un año eleccionario y con esto de las redes sociales se ha adelantado bastante. ¿Cómo viene el armado del PRO para las elecciones de este año? Se rumoreaba que Miguel de Sandori podía encabezar la lista.
El PRO siempre tuvo una esencia naturalmente frentista. El PRO cuando nace en Ciudad de Buenos Aires, nace como una alianza entre varios partidos, Compromiso para el Cambio, Recrear, el Partido Federal, parte de la democracia progresista.
Parte del peronismo también.
Parte del peronismo, conformaron ese espacio en su momento del 2009 de Unión PRO, y que también repetimos nosotros en las elecciones del 2011 con un candidato muy fuerte que hizo una excelente elección, como fue Miguel del CEL. La idea es seguir consolidando este espacio, un espacio que sin perder de vista cuáles son sus objetivos y cuáles son sus, no digo sus ideales, sí sus ideas claras, ser un espacio que le abra la puerta a quien se quiera sumar. Claro. Y en este marco, nuestra construcción sigue adelante formando parte de aquellos que venimos del PRO, como aquellos también que se han sumado del peronismo. Particular caso con la diputada Alejandra Vukasovich, que fue, y también siempre reconozco aquellos peronistas que cuando en febrero del 2011 todos pensaban que Miguel del CEL iba a ser un papelón como candidato, claro, confiaron en este proyecto.
Pero eso me parece que es más a nivel provincial, la llegada del peronismo al PRO.
Claro. Sí, a nivel provincial.
No sé si se da tanto en Rosario.
Rosario también mantuvo esa construcción. Los que encabezamos la lista no éramos precisamente quienes veníamos de la parte peronista, sino de la parte del PRO, pero fue una circunstancia. Acá seguimos trabajando juntos, de hecho la diputada Vukasovich es de la Ciudad de Rosario, el diputado Norberto Nicotra es de la Ciudad de Rosario, y seguimos trabajando en esa construcción, que respetando las diferencias, sigue ampliando con un objetivo intermedio que sí son las elecciones a diputado nacional y a concejales, pero con un objetivo claro que es el 2015, porque va a ser, o ya somos, el único espacio político que hoy tenemos definido en la provincia de Santa Fe, un candidato a gobernador, como es Miguel del CEL, y un candidato a presidente, como es Mauricio Macri.
Claro.
Y eso significa no solamente un honor y una fuerza y un compromiso enorme, sino también una responsabilidad de construir un espacio político que pueda avalar con dirigentes serios, comprometidos, esas candidaturas en el 2015. Y el paso intermedio es sí la elección a diputado y a concejal.
Ahora, pero para la elección a concejal, hay algunos nombres que se barajaban, también Marcelo Ayimén de sindicato de vidrieros, gente del sindicato de plásticos, el mismo Tesandori, porque es indudable que es una parada, quizás un ensayo muy, muy importante para el 2015, porque si el PRO hizo una muy buena elección a concejales en la última elección, ahora tiene que ir para adelante, me parece, no va a querer retroceder.
Claro que sí, más en la primera ciudad de la provincia, en la segunda ciudad del país. En ese caso, el Rosario siempre es una vidriera y tiene que ser una buena vidriera. Y por eso los nombres son muchos. El caso de Miguel Tesandori es de público conocimiento.
Hasta ahora va a encabezar él, ¿no?
En realidad, tiene intenciones de sumarse, es una... La decisión de comenzar a participar en política no solamente es una decisión de futuro, sino también una decisión estrictamente personal, porque más cuando se trata de figuras, como en su momento fue el caso de Miguel, ahora Miguel del CEL, caso de Miguel Tesandori, personas que han mantenido en su profesión un prestigio por mucho tiempo. Y la política, lamentablemente, en esa mala política que no debate ideas, sino que agrave, que confronta, también siempre han recibido estas figuras por su nivel importante de conocimiento y el peligro que significa para el status quo establecido, la corporación política que viene desde siempre, es un objetivo a tumbar en algunos momentos. Entonces eso también es una decisión que influye a nivel personal. Hoy Miguel Tesandori está en ese proceso, claro. Está en ese proceso donde se está conversando si será candidato a concejal, si será candidato a diputado nacional, si va a participar efectivamente de este espacio. Y la lista de Rosario hoy, para ser sincero, está completamente abierta. Tratar de armar una lista.
Laura Huesca estaría en ella.
Claro que sí, sí. Laura Huesca forma parte de este proceso y tendremos que decidir, y tendrá ella que decidir, si su lugar sigue siendo el Consejo Municipal, si puede acompañar como segunda en una lista de diputados nacional a Miguel del CEL. Uh-huh. Hoy el escenario, al posponerse la presentación de listas, está abierto.
Por la ley, el segundo lugar de la lista de diputados tiene que ser cupo femenino.
Exactamente. La ley a los partidos que nunca han tenido representación parlamentaria les exige que la segunda sea mujer. Obviamente la cabeza sí está definida, que es Miguel del CEL. Entonces estamos en un proceso de decisión colectiva donde interviene lo personal, interviene lo partidario, interviene el crecimiento del partido todo y están todas las puertas abiertas. Sinceramente, hoy no hay todavía un candidato definido. Y creo que eso también es bueno. Si uno ya no tiene de antemano un candidato puesto, claro, es porque hay un proceso de debate interno, hay un proceso también de que cada uno diga con qué tiene para aportar hoy a este espacio, que es un espacio que está creciendo y que tiene que crecer consolidado. Porque todo el mundo sabe que cuando, en épocas de buena cosecha o en épocas de alborada, todo el mundo se quiere subir al barco.
Claro.
Pero este es un equipo de gente que en el 2011, en el 2009, algunos venimos del 2009, en el 2011 sufrió, o no sufrió, o vivió una experiencia de crecimiento importantísima con una figura como es Miguel a la cabeza, y hay que seguir consolidándolo, valorando sobre todo a aquellas personas que estuvieron desde el arranque, sin cerrarse. Yo no creo en las construcciones, siempre lo digo, que se miran el ombligo, pero respetando eso, invitando a otros a sumarse.
Luego del exabrupto Miguel del Cer, que propinó contra Cristina Fernández de Kirchner, que por ahí muchos lo entendieron como un chiste, pero otras personas no, y cayó muy mal. ¿Pensás que lo dejaron solo, como dijo en una nota de La Capital, verdaderamente el día domingo? Me decía, me sentí solo.
No, creo que lo que señala Miguel es que, obviamente, cuando uno se enfrenta...
Digo, desde todos los sectores,
sí,
¿no?
Sí, no, pero cuando uno se enfrenta a un gobierno nacional de las características que el kirchnerismo está llevando adelante, lógicamente que uno siente que en esos ataques que recibe de todos los frentes, se le mueve el piso y se siente solo frente a la estructura estatal,
claro,
una estructura estatal que utiliza la AFIP o el INADI como una verdadera Gestapo, que hoy yo lo decía en una de las comisiones, hoy el INADI es una institución para acallar a los opositores, pero nada dice de los agravios, por ejemplo, del Cuervo Larroque a una diputada del PRO, tratándola de atorranta.
Sí.
Entonces,
sí, acá incluso en Rosario, yo lo marqué, se lo utilizó de una manera totalmente, me parece, según mi opinión, desubicada contra Bobazo, ¿no? Porque justamente Gabriela Sosa, de Libres del Sur, presentó una denuncia porque Bobazo había dicho en un programa, el de Mauricio Marona más específicamente, que asegurado picoteaba el cerebro de Mónica Fein, pero lo dijo como un chiste, algo... Bueno, de ahí interpretaron como que era un insulto al género, un insulto a la mujer. Me parece que Boazo, con más de 18 años en el Consejo, no va a hacer algo así como para quemarse su carrera a esta altura.
Entonces, ¿qué
fue mal interpretado?
Claro, son todas estas circunstancias donde, obviamente, y volviendo al caso de Miguel, uno se siente solo frente al poderío que uno sabe que puede ejercer y que de hecho ejerce el kirchnerismo y utilizando todos los resortes del Estado para perseguir opositores. Y esto hay que decirlo, y por eso la marcha del 18 de abril...
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cómo viene el tema ese?
Es una buena instancia, pero volviendo a eso, obviamente estuvimos todos acompañando a Miguel en esta circunstancia. De hecho, fue nuestro bloque cuando dos concejales del Frente para la Victoria fueron a presentar lo que fue una parodia de denuncia penal. Si alguno pensaba
Norma López y Zuckerman, te referís.
Exactamente. La primera semana del mes de febrero presentaron una denuncia para ver si había delito en las declaraciones de Miguel del Cer. Más allá de que uno puede decir que fueron acertadas o desacertadas, nosotros reconocimos. Cuando cometemos un error, lo reconocemos. Y reconoció Miguel y todo, Mauricio Macri y todo el grupo de trabajo, que fueron declaraciones inoportunas, fuera de lugar. Pero más allá de eso, intentar usarlo a esto políticamente, lo señalamos, fue de una bajeza absoluta. Entonces, estuvimos acompañando, pero lógicamente, ante esta circunstancia, le pasó a Darín. Darín hizo un comentario en una revista y fue vapuleado y se le sacaron causas judiciales cerradas de hace años a la luz nuevamente, como si fuesen causas que se estuviesen tramitando en el presente. Entonces, es muy difícil cuando un Estado, cuando un gobierno, no cuando un Estado, cuando un gobierno actúa de esa manera frente a quien no piensa como ellos, que uno no se sienta solo, uno se siente chiquito frente a ese leviatán, como decían Thomas Hobbes, que avanza sobre la población. El Estado tiene que estar el gobierno para defender al vecino, no para atacarlo.
Nombraste el 18A, porque ya eres con letra, N, A, B, uno ya no sabe verdaderamente. 18A, ¿qué va a pasar aquí en Rosario? ¿Va a participar el PRO? A nivel nacional, Mauricio Macri ha expresado directamente un apoyo a esta manifestación.
Va a haber una gran convocatoria de gente en todos los puntos del país, y Rosario en eso no va a ser ajena. Sucedió el 8N, el 8 de noviembre, claro, donde allí el tema central es la inseguridad. Ahora hay otro tema crucial, y por eso el PRO está además, como otros partidos políticos, estamos invitando y convocando para que, sin dejar de ser una convocatoria libre y espontánea de la ciudadanía, también la dirigencia política se involucre. Porque el proyecto mal llamado para o autodenominado de democratizar la justicia no es más ni menos que un proyecto para someter al único poder del Estado que hoy le establece límites a un gobierno que pretende no tener ninguno. Hoy, su avance contra los medios. Hoy, su avance contra la propiedad privada, como sucedió con el predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires, ha sido frenado por el Poder Judicial. Entonces, hoy este combate es definitiva, derribar el último límite. Dieron todas las peleas y el Vamos por Todo, esto es una manifestación clara y concreta del Vamos por Todo. Entonces, es en estos momentos donde creo que se definen el destino de la democracia de la República en Argentina de acá a 20 años. Y por lo tanto, tenemos que participar activamente, acompañando la dirigencia política a la ciudadanía en ese reclamo de más seguridad, de un país normal, en definitiva. Claro. Un país donde el Estado funcione y acompañe, y no donde se intente confundir el gobierno con el Estado, y lo que es del Estado pasa a ser del gobierno, y de lo del gobierno pasa a ser el Estado.
Y creo que van a tener la ayudita de este caso de corrupción que salió en las últimas horas, que me parece que potencia un poco.
Yo creo que eso generó mucha rabia, porque
fue un golpe a la quijada, verdaderamente.
Nadie duda de que este es uno de los gobiernos con niveles de corrupción más altos de la historia, y de la corrupción desembozada, la corrupción donde los negocios de los empresarios vinculados al poder son los negocios también de los más altos dirigentes, como quedó demostrado en esa investigación periodística del programa de la Nata. Entonces, en esta convocatoria, que es la del jueves a las 20 horas en el Monumento a la Bandera,
convocan a un sitio en particular, ¿no? Directamente
tenemos que estar todos, no, tenemos que dirigencia, ciudadanía, tenemos que estar fundidos en un mismo reclamo, sin abandonar esa espontaneidad, sin abandonar, y además esto, y un mensaje para aquellos dirigentes, sobre todo del Partido Socialista, que plantearon recelos o no participar de la marcha por algunas cuestiones menores, ojo que en estos casos el silencio es también complicidad. Entonces, llamar a todo el mundo a manifestarse en paz, pero diciendo lo que uno piensa y perdiendo el miedo, porque las elecciones legislativas de este año son también cruciales. Podemos estar de cara a dar definitivamente un quiebre en lo que es un régimen de gobierno que quizás sirvió para los momentos cuando había que salir del séptimo infierno, pero ya hoy necesitamos la República funcionando, los poderes del Estado funcionando, y no un Estado que atente contra la libertad de expresión, atente contra la libertad de prensa, contra la propiedad privada, que amenace con una Cristina eterna, porque el destino de Argentina no puede ser Venezuela. Y cuando uno ve algunas cuestiones, quizá Venezuela está rodeada de lo que son los regímenes en los países centroamericanos, casi más cercanos a un libro de Gabriel García Márquez, donde los dictadores son hasta extravagantes. Pero ese es el destino de Argentina si no corta definitivamente con ello. Y también un llamado a la oposición de tratar de articular algunos acuerdos que permitan tener, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela. Sí. Un único candidato de la oposición, que logró un 49% de los votos.
Te agradecemos mucho el contacto, Roy. Ha sido un placer tenerte acá, aquí en Radio Cadena de Noticias.
Gracias a ustedes.